Nuestro mundo.
...80 años después de la muerte de Freud... ¿qué fue de aquel diván? Por Refugio Martínez. ¿Quién no conoce al señor Sigmund Freud? ¿Quién no conoce aquel diván sobre el que se sentaron las bases de la psicología moderna? Aunque nadie pone en tela de juicio la comodidad de aquel sofá, capaz de arrancar las emociones más profundas y oscuras del ser humano, lo que sí se sigue debatiendo es si las técnicas que en él se popularizaron son charlatanería filosófica o ciencia pura y dura. Una polémica que, a pesar de todos los avances de la neurociencia, se sigue arrastrando 80 años después de la muerte de su fundador.
El famoso diván todavía se conserva, excéntrico y cálido, recubierto con una alfombra persa, tal y como lo dejó el célebre psicoanalista en el Museo de Freud, en el 20 de Marshfield Gardens de Londres. Allí sigue, en la casa que dio cobijo a su dueño durante los últimos años de su existencia, como un símbolo de todo lo que supuso la vida y obra de una de las personas más brillantes del siglo XX.
Un explorador de la mente. Tras nacer en el seno de una familia judía, al pequeño Sigmund le pusieron el nombre de un legendario emperador moravo, Sigismund, que él mismo abrevió a Sigmund. Vino al mundo en el año 1856 en la localidad de Freiberg, situada en Moravia, en el antiguo imperio austrohúngaro que en la actualidad pertenece a la República Checa.
Ya de pequeño era un niño especial. Una anciana campesina le vaticinó que estaba destinado a vivir un futuro de grandeza. Por eso su madre le llamaba mi niño dorado. A los 12 años leía Shakespeare en inglés y hablaba 6 idiomas con fluidez. Una de las cosas más curiosas de su infancia es que ya entonces escribía sus sueños y guardaba los escritos como si fueran su pequeño tesoro.
Debido a los problemas económicos de su familia, se mudaron a Viena en 1860. Allí, a la edad de 17 años, ingresó en la universidad para estudiar medicina, carrera que terminó en 1881. 4 años más tarde ya estaba trabajando como interno en el Hospital General de Viena, donde se especializó en enfermedades nerviosas, sobre todo las relacionadas con los trastornos de la personalidad, como la histeria.
Hasta entonces se pensaba que los problemas de la mente eran un reflejo de una dolencia física y que las posibles soluciones estaban en el tratamiento del cuerpo y no de la mente. Con estas ideas llegó Freud a París para estudiar con una de las mayores autoridades en trastornos nerviosos, el neurólogo Jean-Martin Charcot, quien dirigía fascinantes descubrimientos sumiendo a pacientes histéricos en un estado de hipnosis.
Según la opinión de Charcot, la mente tenía mucho que ver con los síntomas que mostraban las personas histéricas. Es decir, el problema no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente. Más específicamente en alguna parte del cerebro, que él denominaba la segunda mente, y que más tarde Freud llamaría el inconsciente.
El 5 de abril de 1896, Freud abrió su propia consulta en Viena. Los experimentos con Jean-Martin Charcot influyeron mucho en el joven doctor que recondujo sus ideas hacia la exploración de la psique. Inició sus estudios en el campo de la hipnosis y para facilitar que sus pacientes entraran en trance, puso en su consulta un diván en el que podían relajarse mejor.
Tras más de 10 años tratando neurosis con este método, el terapeuta decidió renovarse y apostó por la Asociación Libre de Ideas. Esta nueva técnica, que desarrolló entre 1895 y 1900, consistía en que el paciente expresase todas sus emociones, pensamientos, recuerdos e ideas sin ningún tipo de selección, filtro o censura. Paciente tras paciente, remontaban su histeria hasta las experiencias traumáticas de la infancia, donde se encontraba siempre con algún escollo de tipo sexual, algo que no era de extrañar, ya que para el terapeuta el sexo estaba en la raíz de la enfermedad neurótica. De hecho, el sexo estaba en todas partes.
Después de la muerte de su padre, Freud dio un paso más y se atrevió a psicoanalizarse a sí mismo. El camino para llegar a lo más recóndito de su mente fue a través de los sueños y el método, la interpretación de los mismos. De ahí a los deseos reprimidos de su infancia, al odio hacia su padre y al deseo incestuoso hacia su madre. Freud observaba estos recuerdos con la mentalidad de un científico sin juicios morales. Hasta que terminó por preguntarse, ¿Qué pasaría si todos los niños tuvieran sentimientos de amor y odio hacia sus progenitores? ¿Qué ocurriría si esos procesos fueran parte del desarrollo del ser humano? Complejo de Edipo fue el nombre que finalmente dio Freud al amasijo de pasiones infantiles.
Todas estas afirmaciones, en un principio, escandalizaron a la sociedad de su época, que lo consideró libertino y pornográfico. Sin embargo, poco a poco sus ideas fueron haciendo mella y ganando seguidores, hasta que con el paso del tiempo se convirtió en el psicoanalista más famoso del mundo. Su primer reconocimiento oficial fue en 1902, al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario. Hecho del que unos meses después, Freud comentaría que se sentía como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por su majestad.
En 1923 desarrolló un tumor cancerígeno en la boca, del que fue operado hasta 33 veces. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una incapacidad y la sordera del oído derecho, lo obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaban la capacidad de hablar. No obstante, y a pesar de que el tabaco fue el responsable de su largo padecimiento, no dejó de fumar en los años que le quedaron de vida.
Tras la invasión nazi de Austria, se exilió a Londres en 1938 y un año después celebró puro en mano su 83 cumpleaños. Pero por aquel entonces su cáncer era ya inoperable y el dolor insoportable. Así que el 23 de septiembre de 1939, Freud le recordó a su médico personal, Marc Scheer, su promesa de sedación terminal. Fue incinerado en el crematorio laico de Goldersgrün, donde reposan sus cenizas en una vasija etrusca de su colección de antigüedades. Una de sus grandes pasiones siempre fue la arqueología, tal vez porque él siempre se vio a sí mismo más que como un psicólogo, como un gran arqueólogo de la mente, en busca de los grandes tesoros escondidos.
La aportación de Freud. Cuando se han cumplido 80 años del aniversario de la muerte del neurólogo, su influencia va más allá de la repercusión en psicología. Su nombre está presente en la cultura, en la sociedad, en nuestra manera de entender el mundo, incluso en nuestra manera de hablar. ¿Quién no ha usado en alguna ocasión los conceptos de complejo de Edipo, la libido o la interpretación de los sueños? ¿A quién no le ha traicionado el subconsciente? ¿O se ha quejado de algún trauma infantil?
Inseparable de su figura ha sido siempre la controversia. Pese a la hostilidad que tuvo que afrontar con sus revolucionarias teorías e hipótesis, Freud acabaría por convertirse en una de las figuras más influyentes, brillantes y célebres del siglo pasado. Pero su obra, a día de hoy, sigue siendo discutida y criticada porque su trabajo no se sostuvo en ningún método científico. La mayoría de sus teorías se sustentan en las observaciones y elucubraciones que él hacía, y que directamente se daban por buenas, sin someterlas a ningún ensayo o control.
Aunque lo cierto es que sin el psicoanálisis no se entendería el siglo XX ni el XXI. Antes de que Freud arremetiera con su tesón y su visión innovadora de la psique humana, la enfermedad mental era la asignatura pendiente de la medicina del siglo XIX. Los médicos más ilustrados de aquel entonces asumían que la histeria y otros malestares relacionados con ella tenían una causa física, y los tratamientos variaban entre las sacudidas con agua helada, las camisas de fuerza, las cadenas o los electrochoques.
Más allá de los escarceos fallidos de Freud con la ciencia, su trabajo sirvió para abrir nuevas vías de investigación. Y precisamente aquel diván supuso el cambio de las camisas de fuerza por las terapias de charlas. Supuso el comienzo del fin de los manicomios y afianzó un nuevo escalón en la mentalidad de la sociedad, donde las personas con enfermedades mentales dejaban de ser locos para convertirse en pacientes. Aquel diván representa el momento en el que la neurociencia salió de las tinieblas, y hoy nadie olvida que siempre, al pie de aquel sofá, escuchando incansable, escudriñando en el subconsciente ajeno, estaba aquel arqueólogo de la mente humana que todos conocen con el nombre de Sigmund Freud.